Qué bueno estar un domingo más acá y iniciando lo que sería otro tema de estudio bíblico, por lo que van a ser las últimas semanas de estudio bíblico del año. La finalidad de este estudio será ayudarnos a entender mejor el propósito de Dios sobre cómo usamos nuestro dinero y nuestras posesiones. Así que este tema es muy amplio, no vamos a abarcar quizás cosas específicas como presupuestos y ese tipo de cosas, sino que vamos a centrarnos en los principios de la palabra acerca de las riquezas, acerca de nuestras posiciones y acerca del dinero. ¿Cómo debemos pensar nosotros acerca del dinero? Así que antes de comenzar vamos a orar brevemente y continuamos. Señor, venimos a ti y queremos darte gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos una vez más de iniciar un estudio bíblico con un tema diferente, Señor, que te rogamos nos ayudes a examinar cuidadosamente de nuestros corazones, Señor. Al ir a tu palabra, que nosotros podamos renovar nuestras mentes con respecto a cómo nosotros vemos nuestras posesiones, si es que en verdad son nuestras. Y que podamos renovar, Señor, nuestro entendimiento acerca de cómo las ves tú, Señor, y desde tu óptica, y desde la óptica del Evangelio, Padre. Yo te pido que nos ayudes en esta tarea, Señor, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Probablemente han escuchado esta historia, pero en una ocasión, quien fue, ¿no?, el administrador del dinero de John D. Rockefeller, no sé si se pronuncia así, pero quien fue su administrador y quien se encargaba de sus cuentas y trabajaba para él, le preguntaron cuánto dinero dejó su jefe al morir. Porque claro, era banquero, muy millonario y todos querían saber cuánto dinero quedó en sus cuentas. Y el administrador respondió con una honestidad que penetra, quizás, porque es sencillo, corto. Él respondió: lo dejó todo. Lo dejó todo. No se llevó nada. No importa la cantidad, no importa qué cantidad de posesiones, él sencillamente no pudo llevarse absolutamente nada. Y supongo que este administrador tenía en la mente lo que es la idea del predicador, ¿no? En Eclesiastés. Cuando él dice, en Eclesiastés capítulo 5, dice: como salió del vientre de su madre, y esto hablando acerca del rico y de todo aquel que tiene posesiones, dice: desnudo, así volverá yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano. Y esta es la verdad que es penetrante en nuestros corazones. Y Pablo lo dice en Tito, capítulo 6, versículo 7, de esta forma: porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y con esta idea es que nosotros vamos a abordar este primer estudio que corresponde esta semana acerca del propósito de Dios para las riquezas. Y quiero iniciar con una pregunta: es, si nada es nuestro, o sea, si esta verdad es así, entonces, ¿por qué muchas veces vivimos como que si las cosas fuesen nuestras? ¿Y por qué nos obsesionamos mucho en acumular y acumular cuando muramos? Vamos a dejarlo todo. Nuestro texto que vamos a estar examinando va a estar en Mateo, en el capítulo 25, y si quieren lo buscan en sus Biblias y lo dejan ahí, aunque vamos a estar pasando por otros pasajes. Y es la parábola que todos conocemos de los talentos, ¿no? En donde muchos, al considerar esta parábola, pensamos en nuestros dotes en vez de nuestro dinero. Nos gusta más la idea de pensar en que tenemos talento y que tenemos dotes y que eso viene de Dios, y no pensar en la idea de que nuestro dinero también viene de Dios. Así que la historia de la parábola la conocen, ¿no? Un señor dueño de distintas posesiones asigna a su siervo, tres específicamente, cierta cantidad de dinero. Y si la actualizamos, Un talento, que se refiere a una unidad de dinero, era la unidad máxima de dinero en la antigüedad. Si la actualizamos, eso sería más o menos como no sé, un Bitcoin o algo por el estilo, que acumula mucha cantidad de dinero. Y el Señor le deja a sus siervos, a uno un Bitcoin, a otro 5, y al otro le deja 3 Bitcoin. Entonces les dice, bueno, yo me voy, administren lo que les acabo de dejar. Y conocemos rápidamente, ahí pueden ver en sus Biblias, cómo el primero rápidamente va y empieza a hacer que su dinero produzca, lo invierte en otras acciones y hace que el dinero produzca. Entonces el otro, el de 3, también hace lo mismo, va diligentemente, lo hace, hace que produzca. Pero hay un tercero, que es el siervo que llama la atención de todo, y es que este lo deja ahí y ni siquiera lo pone en una pool, que le llaman, una piscina o pileta de que genere su propio rendimiento mientras el dinero esté guardado en la cuenta. Sino que lo deja ahí nomás porque dice, no voy a correr riesgo, no sea que las acciones caigan o algo por el estilo. Y se va. Cuando el Señor vuelve, bueno, conocemos la historia, el Señor elogia a los primeros 2 y al tercero lo llama un siervo malo. Entonces, es interesante cuando nosotros estudiamos las parábolas, porque esto está dicho en un contexto. Y cuando nosotros estudiamos las parábolas, debemos entender que las parábolas no son historias aisladas, están dichas en un contexto y están dichas con un punto y un principio. Son historias que parecen sencillas a simple vista, pero que hay que reflexionar bastante acerca de ellas para poder entender el contenido que tienen las parábolas. Y por supuesto debe ser entendido en su propio contexto. Cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos que la parábola fue dicha en el contexto de una pregunta que le hicieron sus discípulos al Señor en el Monte de los Olivos, acerca de cómo va a ser el fin. Y si nosotros vemos la progresión de lo que empieza a decir el Señor, él empieza a hablar en parábolas, y entonces habla primero de un administrador que pensó que su Señor no iba a venir, y entonces fue bastante infiel también. Después vemos a unas viudas que estaban esperando a su marido, y resulta que cuando llega, entonces no estaban preparadas porque no estaban vigilando. Aquí tenemos nuestra parábola de los talentos, y después continúa con otra parábola en donde el Señor se para y trae juicio. Pero el juicio empieza de nuestra parábola. Así que si entendemos la progresión de la misma, entonces vamos a entender que al principio debemos estar vigilantes. La venida del Señor va a ser evidente, ¿sí? Porque eso aprendemos acerca de la higuera, cuando los frutos están dados, va a estar. Va a ser evidente, tenemos que estar vigilando, según la parábola de las vírgenes. Pero ¿qué pasa en el mientras tanto? ¿Qué pasa mientras el Señor no ha llegado todavía? ¿Qué debemos hacer? Encontramos la parábola de los talentos. Así que la parábola de los talentos no es una simple parábola para hablar de qué tan activos nosotros debemos ser acerca de las cosas que hacemos, sino acerca de la realidad del juicio que va a venir, porque finalmente lo que encontramos, y también acerca de cómo debemos evidenciar nuestra verdadera fe, porque el peso recae sobre la fidelidad de los siervos. Así que con esta idea, el estudio se va a centrar en la idea, y vamos a explorar la idea de que Dios nos da riqueza no para ser dueños de ellas, sino para administrarlas fielmente y para su gloria, teniendo en cuenta que al final de la vida rendiremos cuentas delante de Dios. Así que bueno, vamos a examinar la parábola, y la parábola va a servir como entonces como la estructura de nuestra clase. Vamos a primero examinar al Señor y después vamos a examinar a los siervos. Y si nosotros pensamos en la idea de Señor, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Quién es el Señor de señores? A lo que por supuesto la parábola está apuntando. Dios es el Señor de señores. Eso lo debemos tener bien fresco, porque venimos a estudiar los atributos de Dios y sabemos que Dios es soberano y que Dios es dueño de todo y que no le debe nada a nadie, ¿no? Entonces, el Señor de señores es nuestro Dios. Y vamos a nuestras Biblias, porque necesitamos que estas verdades nuevamente permeen nuestros corazones y que nosotros podamos poder decir con confianza, Dios es el Señor de señores. Así que les pido por favor que busquen Salmo 24, del 1 al 2, y Job 41:11. El que lo tenga,
El Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque él la puso sobre los mares y la asentó sobre los ríos.
¿Y Job?
¿Quién me ha dado algo para que yo lo restituya? Cuando existe debajo de todo en el cielo, es mío.
Nuevamente acerca de esa idea hemos meditado bastante. Dios es soberano sobre todo, Él tiene el derecho divino sobre todas las cosas. Y también significa eso que Él no le debe nada a su creación. Como nos dice Job, ¿quién le ha dado al par que se lo restituya? Ahora, si Dios no necesita las riquezas de nuestro corazón, si Dios no necesita, perdón, las riquezas de nuestras posesiones, si Dios no necesita nada porque Él tiene todo, entonces, ¿de qué manera eso debe hacer que en nuestra vida nosotros actuemos y nosotros decidamos acerca de las cosas que nosotros tenemos? Nosotros sabemos por la palabra de Dios que todas las cosas que el Señor creó son buenas y que a pesar de la caída, las cosas siguen siendo, a pesar de que está distorsionado, siguen siendo buenas para nosotros. Eso lo vemos en pasajes como 1 Timoteo 4:4, porque dice, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Esa verdad también se debe de seguir afirmando. O sea, a pesar de la distorsión y a pesar de la fractura que hay en la imagen del hombre y que la creación sufre por causa de nuestra caída, las cosas siguen siendo buenas. Y Dios también, lo vemos en 1 Timoteo 6:17, ha asignado un disfrute que hay acerca de las cosas que nosotros tenemos. En 1 Timoteo 6:17 dice, a los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Entonces ahí está la idea. O sea, las cosas el Señor nos las da para que las disfrutemos. Pero nos deja una advertencia y le dice, enséñales a no ser altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Todos sabemos que las riquezas son el principio o la raíz de todos los males, ¿verdad? ¿Quién dice sí? Amén. Dicen sí. Pero la verdad es que no. Muchas veces nosotros pensamos, cuando decimos en SIDA, le decimos de esta forma, y esto fue intencional, porque el pasaje no dice que las riquezas son la raíz de todos los males, dice que el amor al dinero, el amor, es el principio de todos los males. Así que el mal en sí mismo no es el dinero, el mal está en nosotros, el problema somos nosotros, que si amamos más el dinero se convierte en un ídolo, entonces ahí donde está el problema. Porque nuevamente la idea es que el Señor creó todo, y lo reafirma en su palabra, bueno, y lo creo para nuestro bien, lo creo para nuestro disfruto. Y eso trae gloria a Dios. Pero, nuevamente, si todo es de Dios y estamos de paso, eso puede llevarnos a una conclusión deprimente de pensar, bueno, si me tomo un café, eso está mal. O si me compro un auto, eso probablemente está mal, porque probablemente no estoy administrando bien el dinero. Pero sabemos que la Biblia no enseña el ascetismo. O sea, no, nuevamente, la idea es que Dios ha creado todas las cosas para nuestro bien y es buena. No, no es ascetismo. La Biblia sí enseña la abnegación, sí, sí enseña la renuncia. Pero tenemos que tener mucho cuidado también a veces con la renuncia, porque puede pasar a ser como el ascetismo de engañoso y colocar nuestra justicia sobre la renuncia que nosotros hacemos y no realmente sobre lo que Dios nos pide que nosotros hagamos por amor a Él. Entonces, no es ascetismo lo que nosotros encontramos en la palabra. Hay disfrute en las cosas y eso nosotros tenemos que estar conscientes de esa verdad también. Nosotros, las cosas que el Señor nos ha dado, las ha dado para que las disfrutemos. Por lo tanto, Dios es dueño de todo. Nuevamente, Él no le debe nada a nadie. Y todo lo que Él ha hecho es bueno y eso incluye nuestras riquezas. Por allá, no, levanto la mano. Su nombre. No hay. Ascetismo es una forma de vida en donde yo me abstengo de cualquier placer pensando que el placer va a hacer un daño a mi vida. Entonces yo me abstengo de todo eso y no sencillamente pienso que tomarme un café está mal. Entonces me abstengo de todo eso para no caer en el extremo de amar mucho las riquezas, y resulta que caigo en el otro extremo que no le agrada tampoco a Dios porque le asignó el valor a las cosas. Eso sería ese tipo. Pero aplicado a la iglesia, entonces nosotros entendemos como iglesia que todo lo que entra a la iglesia, el dinero que entra a la iglesia, es para la gloria del Señor y que nosotros debemos administrar de una forma correcta, ¿no? Nosotros entendemos que el dinero es del Señor, pero muchas veces estamos contentos con la idea de que, bueno, lo que entra a la iglesia es del Señor, pero lo que yo utilizo para utilizarlo para mi propia administración, eso sí es mío. Entonces yo le doy lo que es del Señor, y cuando se lo dejo al Señor, que él haga lo que tiene que hacer con lo que es de él, y yo voy y, bueno, utilizo mi tarjeta de crédito donde la tengo que utilizar. Pero no, eso está mal. Porque así como en la iglesia lo que entra es del Señor, lo que te quedas tú y administras en tu día a día también es del Señor. Y el Señor también te va a pedir cuenta por eso. Y eso nos lleva entonces a nuestra segunda implicación acerca de que el Señor sea el Señor en nuestra parábola. Y es que Él asigna según su voluntad, y eso lo vemos en la parábola en el versículo 14 y 15. Y esa idea de que Él asigna el dinero como Él quiere, porque por supuesto eso es una inferencia lógica, si el Señor es dueño de todo, entonces Él asigna como Él quiere. Esa misma idea la encontramos en primera de Corintios 4:7, que dice, porque ¿quién te distingue? ¿Quién tiene que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? O sea, todo lo recibimos del Señor y Él asigna. Vemos claramente entonces que el foco no está en la cantidad que el Señor asigna a cada persona. O sea, el punto aquí no es, no, que el Señor asignó 5 talentos a uno y asignó 3 talentos al otro. No debemos enfocarnos en eso. Dios reparte como Él quiere. El punto está en cómo administras tú o vos lo que el Señor te dio. Ahí está, ahí es donde recae sobre el énfasis de este asunto. Y eso lo vemos claramente en el ejemplo del rey David. Y es un muy buen ejemplo porque cuando estaban en la construcción del templo, David había apartado una buena parte, una muy buena parte de lo que el Señor le había dado. Y sabemos que el Señor le había dado mucho a David porque era el rey David, ¿no? El rey de una nación, él tenía mucho oro guardado. Pero después que él da todo lo que da, David dice esto en Primera de Crónicas: de ti proceden las riquezas y el honor. Tú reinas sobre todo. Y en tu mano está el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. David entendía entonces de quién había recibido lo que había recibido. Y lo bueno es que en la narrativa de Crónicas vemos que no solamente el rey David había dado de lo que había recibido, que era mucho, sino que también todo el pueblo contribuyó para lo que era la edificación del templo. Entonces cada quien dio en la medida que le había dado. Y esto nuevamente refrenda la idea de que no se trata de la cantidad que recibimos, sino de cómo estamos administrando y la fidelidad con que administramos lo que ya recibimos, ¿sí? Entonces, en el versículo 14 y 15 de la parábola vemos eso, y ahora vamos a pasar inmediatamente a los siervos, a considerar a los siervos. Porque si el Señor Dios es el Señor de nuestra parábola, entonces, ¿los siervos quiénes son? Nosotros, ¿no? Nosotros somos los siervos, nosotros somos quien administra lo que el Señor nos ha dado. Y esa es la primera verdad que nos deja el considerar a los siervos de la parábola. Y es que nosotros no somos dueños, nosotros somos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Entonces, ya quedando clara la idea de que todo es de Dios, ahora pasemos a considerar cómo somos nosotros o cómo debemos ser nosotros como administradores de todo lo que Dios nos da. Y esto no se limita a el dinero, por supuesto que eso se puede ampliar a todo lo que hemos recibido de parte de Dios porque todo es de Él. Pero por supuesto, como estamos hablando del dinero, entonces, y el Señor fue talentos y no utilizó otra cosa, entonces esto se aplica aún mejor y directamente a lo que estamos viendo. John Piper utilizó una ilustración en una oportunidad para mostrar una verdad, que es la verdad de que nosotros nos resistimos a esta idea. De todo lo que podamos estar conversando en este curso y meditando acerca de la palabra de Dios, la idea en la que nosotros nos vamos a resistir más por la tendencia de nuestro corazón es a que nosotros somos administradores de lo que tenemos y no dueños. Y acerca de esta verdad, John Piper pone una ilustración y dice que imaginen a alguien que entra a un museo y la persona cuando entra al museo y va pasando por la galería, por los cuartos donde están los cuadros, empieza a tomar los cuadros y se los coloca debajo del brazo. Entonces, cuando ya va saliendo, el de seguridad le dice, pero ¿qué estás haciendo con esos cuadros? Esos cuadros no son tuyos. No, esos cuadros son míos, dice. ¿Pero por qué? Bueno, porque los tengo bajo mi brazo, son míos. Y eso es absurdo, por supuesto. O sea, las cosas no son nuestras solamente porque nosotros las tengamos en nuestra mano. Bueno, así nos vemos muchas veces nosotros cuando tenemos nuestras cosas y pensamos que esas cosas son nuestras y no somos simples administradores de lo que Dios nos ha dado. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Todos estamos de acuerdo con que somos simples administradores? Bueno, hubo un joven rico, se acercó al Señor y el Señor le dijo que había guardado todo. Todo lo demás, había reconocido que era el Señor de su vida, siguiendo la ley, pero sobre lo único que no reconoció que el Señor era el Señor de su vida fue sobre qué cosa. Su dinero, el Señor le dijo, vende todo lo que tienes. Entonces, ¿qué hizo él? Se fue muy triste. ¿Por qué se fue muy triste? Porque no aceptó la verdad, sencillamente no aceptó la verdad de que él no era dueño de lo que tenía, o de que él no era, o que, de que él era un simple administrador de lo que tenía y no dueño. Bueno, así somos nuestra vida, solamente para que nosotros podamos profundizar un poco acerca de esa idea. Somos administradores y eso tenemos que repetirnoslo todo el tiempo, porque eso va a determinar la fidelidad, que después de todo a lo que apunta la parábola. ¿Con qué fidelidad nosotros administramos el recurso que se nos ha asignado? Ahora, ¿cómo debe cambiar eso nuestra forma de caminar y nuestra forma de pensar? Nuevamente es la pregunta. ¿Cómo eso debe permear, por ejemplo, nuestras cuentas bancarias, o la forma en que manejamos nuestras cuentas bancarias, o nuestros autos, o nuestras casas, si tenemos casa, o los demás bienes terrenales? Debemos abrazar la verdad de que nuestras riquezas y posesiones no son nuestras, sino de Dios, porque esto nos libera de la tiranía de este mundo. Y eso es otra verdad. El mundo nos hace pensar que nosotros somos dueños nuevamente. Y ahora que viene diciembre, entonces nosotros es donde más tendemos a gastar dinero y cuando llegan estas fiestas. Porque pensamos que, bueno, sí, yo hago con mi dinero lo que yo quiero y he trabajado todo el año, así que en diciembre me voy a dar un gusto. Y eso no está mal. Pero el punto es, te estás preguntando, ¿de qué manera estás siendo fiel con lo que el Señor te asignó? Porque el punto de esta clase, nuevamente, es saber cuál es el propósito y vamos a llegar a eso. Pero ¿de qué manera estás administrando el dinero? ¿De qué manera? Hazte esa pregunta. ¿Estás siendo fiel? Porque las riquezas no deben usarse para nuestro único propósito y para nuestro propio beneficio. Y eso lo vemos en los tipos de siervo que seguimos viendo en nuestra parábola en el versículo 24. Dice, empecemos por el infiel, porque solamente podemos dividirlo en dos categorías, en los dos que fueron fieles y en el que fue infiel. Entonces empecemos por el que fue infiel. ¿Qué vemos en el que fue infiel? Bueno, vemos que el siervo infiel decidió jugar a lo seguro. Vemos que él quizás pensó que su señor no regresaría como había prometido. Que quizás cuando él llegara, su fidelidad no iba a ser recompensada. Eso también pudo haber sido lo que pensó este siervo. Y él jugó a una estrategia que nosotros muchas veces solemos jugar y es una de reducción de riesgos, porque le podemos llamar así. No voy a invertir mucho en el reino, no voy a invertir mucho en lo que el Señor me importa. Voy a reducir los riesgos. Después de todo, necesito para mi propia provisión diaria, necesito tener un presupuesto en mi vida. Entonces, él jugó a la reducción de riesgo. ¿Y cuál fue el resultado final? Que el Señor separó entre... Esto es una pregunta que el Señor separó entre siervos buenos y no muy buenos. La separación que hizo el Señor lo hizo entre ¿qué? Un siervo bueno y uno que, bueno, que le faltó inteligencia. Siervo fiel y infiel. Separó entre un siervo útil y un siervo inútil. Y esa es la realidad. Y después, ¿qué hizo? Lo echó las tinieblas de afuera, que es una referencia al infierno. O sea, el asunto es serio acerca de cómo nosotros administramos lo que el Señor nos ha dado, porque, de nuevo, Santiago, como nosotros vivimos y como nosotros actuamos, eso evidencia nuestra fe. Pero muchas veces no pensamos así del dinero. Muchas veces no pensamos así, pero lo último, nuevamente, dijo alguien que se santifica en nuestra vida o algo por el estilo, es nuestra billetera. Entonces sí, porque eso pensamos que es nuestro porque es el fruto de nuestro trabajo. Pero no, el Señor no solamente nos creó y nos asignó el trabajo que íbamos a hacer, sino que también nos asignó el recurso, así que todo es de Él. Y después, esto me gusta, tú vas a vivir con una buena mayordomía si te importan los intereses de tu Señor. Y esa es la idea. Cuando nosotros pensamos en la fidelidad, nuestra mayordomía va a cambiar si a nosotros nos importan los intereses del Señor. Y esta es la idea del administrador fiel. El administrador fiel es aquel que se preocupa solamente por los intereses de su Señor. Y en esencia, eso es el administrador. Una persona que solamente está pensando en los intereses de aquel que le dejó el dinero para administrar. La pregunta nuevamente es, ¿estás pensando en los intereses del Señor? Porque la Biblia nos muestra que los intereses del Señor son muy distintos a los nuestros. ¿Estamos pensando en los intereses del Señor, de lo que verdaderamente a Él importa? Pasemos entonces a lo que sería las motivaciones que nosotros podemos tener, porque ya vimos el qué, pero ahora veamos el por qué. Y eso es una de las cosas que yo más valoro en un sentido acerca de la palabra del Señor. El Señor no solamente nos dice qué tenemos que hacer, sino que Él nos da motivos para hacerlo. Y los motivos que Él nos da es para estimularnos a hacerlo. Él no los hace de forma obligada, como un señor obligado, sino que nos da motivo para hacerlo. Y parte de esos motivos es que nosotros debemos considerar el dinero desde una perspectiva eterna. En Proverbios 23, del 4 al 5, dice: no te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. Cuando pones tus ojos en ellas, ya no está, porque la riqueza ciertamente se hace alas como águila que vuela hacia los cielos. Y hay un misionero que ilustró esto de esta forma, y él dice: no es tonto quien da lo que puede retener para ganar lo que no puede perder. Entonces, cuando nuestra perspectiva cambia y vemos el dinero de una perspectiva eterna, entonces nosotros entendemos que debemos invertir nuestro dinero de la mejor forma. Eso fue lo que hicieron los siervos fieles. Ellos invirtieron de manera inteligente, invirtieron de manera que era productiva, y no sencillamente dejaron su dinero para que se perdiera. La segunda motivación que encontramos, y es la principal, es el amor de Cristo. Dios no solo nos enseñó qué hacer con nuestra riqueza. Él nos dio el ejemplo de qué hacer con lo que nosotros habíamos recibido. En 2 Corintios dice: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Así que el Señor invirtió bien lo que tenía. En este caso, Él dejó sus riquezas para que nosotros pudiésemos ahora tener la riqueza de la salvación. Y eso es un principio espiritual. ¿Quién lo busca? Sería otra pregunta. ¿Quién busca o cuál es el sentido y el propósito, que es básicamente lo que nos tiene acá y la idea central de la clase? O sea, ¿de qué forma nosotros, sería una mejor pregunta, podemos tener una actitud correcta y piadosa delante de las riquezas? Bueno, las riquezas son, en primer lugar, cinco usos de la riqueza. En primer lugar, las riquezas le dan gloria a Dios y son un propósito correcto para suplir nuestras necesidades. Esa verdad la encontramos en Mateo capítulo 6. Eso, el Señor es quien nos enseña a orar y nos dice: danos hoy el pan nuestro de cada día, Señor. Así que el Señor está interesado en suplir nuestras necesidades. Así que la riqueza que Él nos ha asignado, principalmente, como dice 2 de Tesalonicense, a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que, trabajando tranquilamente, coman su propio pan. Entonces, ¿de qué manera el Señor responde nuestra oración con respecto acerca de Señor, suple nuestras necesidades? Bueno, nos da trabajo para hacerlo. Así que un uso correcto de la riqueza es poder suplir para nuestras necesidades. En segundo lugar, sostener a la familia. En 1 Timoteo 5:8 dice: pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que, por supuesto, esto no va a traer gloria a Dios. Ese es un segundo uso que trae gloria a Dios y que es de acuerdo a su propósito para el uso de la riqueza: sostener a nuestra familia. En tercer lugar, dar generosamente. En 2 Corintios dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y en Hechos dice, en todos les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y a recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así que no solamente trabajamos para cubrir nuestras necesidades, sino que también un uso correcto de la riqueza es dar generosamente, y el ejemplo lo tenemos en Cristo. En cuarto lugar tenemos apoyar la obra del Señor. Así también ordeno, dice 1 Corintios, que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Así que nosotros debemos sostener a la expansión del reino, y eso incluye sostener a nuestros pastores y sostener a misioneros inclusive para que el Evangelio sea extendido. Eso da gloria a Dios y es un uso correcto de nuestras riquezas. Y para finalmente acá, practicar, voy a citar un texto más acerca de apoyar la obra del Señor, que está en Filipenses 4:15, que dice, ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aún en Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Y esto es un pasaje que yo uso mucho, porque realmente no es la dádiva normalmente. Es el fruto, es la evidencia, es la fidelidad que nosotros debemos mostrar acerca de lo que el Señor nos ha dado. La pregunta no es cuánto has recibido, la pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que recibiste? Y si estás siendo fiel con lo que recibiste. Y finalmente, practicar la misericordia. Primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? 5 usos de nuestro dinero que da gloria a Dios, y es que nosotros podamos sostener y ser misericordiosos con lo que no tiene nada. Y si nosotros avanzamos en lo que serían los principios que nos deja el libro de Proverbios, solo en el libro de Proverbios encontramos muchos consejos acerca de cómo utilizar nuestra riqueza, y debemos usarla con diligencia. Proverbios 10:4, pobre es el que trabaja con mano negligente, pero la mano de los diligentes enriquece. Debemos utilizarla con sabiduría, debemos utilizarla con generosidad, debemos utilizarla con honestidad, con humildad, practicar la negación. En Proverbios 23 dice, cuando te sientas a comer con un gobernante, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si eres hombre de mucho apetito. Sí, abnegación. Proverbios 23, del 1 al 2. Y debemos usar las riquezas con dependencia. Finalmente, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros confiemos en Él y en lo que Él ha dicho, porque ese fue el error y el pecado mayor del siervo infiel. No solamente fue que hizo un mal negocio, él no dependió, él no consideró a su Señor como un hombre justo, sino que le dijo, no, yo pensaba de ti que era siervo injusto. Así que su error fue principalmente teológico, vio a Dios como malo y no lo vio como un Dios bueno que sabía lo que estaba haciendo y que sabía por qué le estaba asignando lo que le estaba asignando. Proverbios 28:25 dice, el hombre arrogante provoca rencillas, pero el que confía en él, Señor, prospera. Y esa es una verdad nuevamente que nosotros debemos atesorar. ¿De qué manera usamos nosotros nuestra riqueza? Sigue siendo la pregunta. Y solo para mencionar algunas cosas que tienen que ver con nuestro día a día, un uso correcto de la riqueza, por ejemplo, es podemos usar nuestros autos para dar aventones antes y después del servicio. No sé si lo has pensado de esa forma, pero creo que te tengo que recordar que el auto no es tuyo, el auto es del Señor. Podemos usar nuestra casa para extender hostilidad y evangelizar. Si la casa es tuya, recuerda que ya eso no debe estar en tu boca, no es tuya, es del Señor. Podemos usar nuestro dinero para suplir las necesidades de otras personas que no pueden retribuirnos. El dinero no es tuyo, hermano, el dinero es del Señor. Podemos utilizarlos para proveer a familias. En esta misma idea, podemos compartir con otros, nuevamente con la idea de que el dinero no es tuyo. Y finalmente, hay muchas maneras de glorificar a Dios con nuestras riquezas. Tenemos mucha libertad para hacerlo, porque el Señor nos las ha dado para que lo ministremos, pero debemos hacerlo con la conciencia de que el Señor es dueño de todo lo que nosotros tenemos. Muchos administran desde el miedo, es verdad, eso hicieron los siervos infieles, otros desde el materialismo, eso también es verdad, lo hacen por amor al dinero, otros administran desde creer que probablemente es una pérdida, es un mal negocio, yo no voy a dar mi dinero a otro, no, yo necesito guardar mi dinero. Y puedes pensar también en la idea de, no, yo primero tengo que pensar en resguardar para mí porque no sé qué va a pasar después. Y eso puede ser un error cuando el Señor nos llama a ser generoso. Y finalmente, hermanos, la idea de que Dios no te pide lo que no tienes. O sea, Dios no te va a pedir aquello que no te dio. Él te pide fidelidad con lo que Él puso en tus manos. Dios no te va a pedir más allá de tus posibilidades. Dios no te pide que tú vendas tu casa y te quedes en la calle para poder cubrir la necesidad de otro. No, eso sería erróneo desde el punto de vista en que Dios también te asignó la casa para administrarla. Dios te pide que tú seas fiel con lo que tú tienes en tu bolsillo, porque finalmente viene el Señor justo. Y esa debería ser una tercera motivación, si queremos. Y es que el Señor nos va a pedir cuenta por lo que tenemos. ¿Has pensado en que el Señor te va a decir qué hiciste con lo que te asigné? Te asigné la medida que te asigné. ¿Qué hiciste con eso? Porque nosotros sabemos que la salvación no depende de eso. Eso también es verdad. ¿No? Pero el Señor promete recompensa para aquel que haya sido fiel y no. O en última instancia, puede que tu falta de fidelidad solo revele una cosa, y es que no eres creyente. Y eso sería aún peor. Así que reflexionemos acerca de esto. Y si tienen preguntas, vamos a continuar la semana que viene con la serie del dinero. Y ahora vamos a hablar acerca de la generosidad. Pero si tienen alguna pregunta ahora acerca de, no sé, dinero, algo, alguna forma práctica, algo que haya quedado fuera.
Vamos planteando cinco propósitos del dinero. El propósito diciendo que esos cinco deberían estar contemplados.
A la hora de tomarla, decir, a la hora de nosotros manejarnos con el dinero, nosotros deberíamos al menos considerar esos cinco propósitos para lo que el Señor ha dado, o para lo que el Señor nos ha dado. O sea, no dejar a uno por fuera, porque podríamos también ser malos administradores y traer deshonra también. Porque finalmente el propósito de Dios para el dinero es uno solo, y es glorificarse. Él lo asignó para eso. Todo fue hecho para su gloria, y eso incluye nuestro dinero. Así que sí, cinco usos del dinero, al menos cinco propósitos con el que nosotros debemos cuidar de utilizar nuestro dinero para traer gloria al Señor, y son esos. Alan. Y uno debe esforzarse por conseguir un trabajo, sí. Eso va a depender también, porque esa pregunta es muy amplia y es muy buena, porque puede que estés en una imposibilidad de poder conseguir trabajo, disponibilidad física o médica. Sí, y eso, bueno, se requiere confiar en Dios, sí. Y si tienes algún familiar que es creyente, probablemente sea una muy buena forma de mostrar el amor acerca del sostenimiento. Pero si tú no tienes trabajo porque eres sencillamente perezoso, entonces eso es un problema, no trae gloria a Dios. Estás utilizando mal no tu dinero, sino el recurso que el Señor te dio, que es el tiempo, tus fuerzas, tu cuerpo, tu cerebro, para poder hacer lo que tienes que hacer y conseguir tu dinero. Porque el que no trabaja, que no coma, finalmente, dice Pablo. Entonces, sí, es parte también de glorificar a Dios con tu tiempo y con lo que Él te ha dado, conseguir trabajo. Es lo que el Señor quiere. Porque finalmente para eso fue lo que nos creó. El trabajo no ha dejado de ser bueno. El Señor nos creó y nos asignó una tarea por hacer. Ahora, la tarea se hizo difícil por causa de la caída. Pero probablemente lo que necesites es renovar tu entendimiento acerca de que el trabajo es bueno también. A pesar de que sea pesado ahora.
¿Vale? A veces uno ve como el trabajo como dependencia de, pero también tenemos dones y talentos que podemos usar en cierta manera, sea para bendecir a otro o sea para obtener dinero en cuanto a alguna discapacidad, sea mental o física, pero también Dios nos ha dado dones que eso también puede ayudar a beneficio de nuestra vida y de otros.
Sí, ayer en el grupo de discipulado brevemente meditábamos acerca del valor que tiene la preparación y los dones que tenemos. O sea, preparar las capacidades que nosotros tenemos para poder generar mayor ingreso y ser más competitivo. Entonces, eso parte de eso. No solamente somos administradores de dinero, sino de las capacidades que el Señor nos dio. Así que podemos invertir en nuestras capacidades para que nosotros podamos tener una mayor retribución en cuanto a lo que recibimos. Sí, eso es muy cierto. Bueno, se nos acabó el tiempo y vamos a orar para finalizar. Señor, queremos venir delante de ti en arrepentimiento, Señor. Nosotros, sin duda, hemos sido infiel con las cosas que hemos recibido. Y solo descansamos, Señor, en que tú has sido fiel, Señor, en que tú, como dice Juan 17, hiciste todo para la gloria de Dios. Y nosotros descansamos en que tú eres perfecto, Señor. Pero queremos seguir tus pisadas, Padre, y queremos renovar nuestro entendimiento acerca de la forma en que nosotros utilizamos el dinero, porque queremos mostrar fidelidad a ti, Señor. No queremos caer en el engaño de nuestros corazones, de pensar de que ya conocemos las cosas que hacemos, ya conocemos el propósito del dinero, cuando verdaderamente no nos hemos sentado a muchas veces a pensar de qué manera te agrada a ti y trae gloria a ti, que nosotros usemos aquel recurso que tú nos asignaste, Señor, por gracia, porque todo lo que hemos recibido finalmente es por gracia, Señor. Así que te pido que nos ayudes, y te pido, Señor, que nos permitas avanzar hacia una mejor administración de nuestro dinero para poder darte gloria a ti. Porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.